literatura, sexualidad, arte y política,
manifestándose en un único punto de encuentro.
Miseria.
Revista Radio.
Señora, después de haberme maravillado y encantado de vuestras victorias durante 4 años seguidos, me maravillo más aún de vuestras fiestas. Me cuesta trabajo comprender cómo ha logrado vuestra majestad imperial que el Mar Negro llegue a una llanura cerca de Moscú. Veo en ese mar barcos, ciudades en sus orillas, cucañas para un pueblo inmenso y todos los milagros de la ópera reunidos. Sabía muy bien que la muy ilustre Catalina II era la primera persona del mundo entero, pero no sabía que fuese mágica. Puesto que ejerce tanto poder sobre los elementos, ¿qué más le hubiera costado enviarme la flecha de Avarice o la carroza del bueno de Elías para que yo pudiese ser testigo de todas vuestras grandezas y vuestros placeres? Créese en mi país que todo eso es un sueño. Yo hubiera certificado la verdad de ello y hubiera dicho a mis pequeños compatriotas que se las echan de entendidos. Señores, las fiestas del Mar Negro son muy poca cosa en comparación con los establecimientos para huérfanos y para las casas de educación. Las fiestas duran un día, mientras que esas casas duran siglos. Me postro a los pies de vuestra majestad imperial para pedirle muy humildemente perdón por haberme atrevido a molestarla con mis importunidades miserables. Pido perdón por haber dejado partir el cuadro de un pintor de la ciudad de Lyon. Pido perdón por haber hablado de un viscónsul de Cádiz llamado Widelin y de otro que se presenta para ejercer la suprema dignidad del viceconsulado. Pido perdón por haber propuesto otro cargo de cónsul para Marsella. Me avergüenzo de decir que se presentaba además otro cónsul para Lyon. El Imperio Romano no creaba más que 2 cónsules a la vez, pero todo el mundo quiere ser cónsul de Rusia. Todos los que entran en mi casa y ven vuestro retrato se imaginan que disfruto de gran crédito en vuestra corte y me dicen: «Hacednos cónsules de esta emperatriz que debería ser soberana de todo el globo y que por lo menos posee la cuarta parte de él». Yo procuro reprimir su ambición. Haré más, señora, reprimiré mi charlatanería. Comprendo que fastidio a la conquistadora, a la legisladora, a la bienhechora. Me es permitido adorarla, pero no me es permitido fastidiarla con exceso. Hay que poner límites a mi celo y a mis temeridades. Hay que limitarse, a pesar suyo, al más profundo respeto. Carta de Voltaire a la zarina Catalina II.
El 24 de febrero del 2022, Rusia invadió Ucrania, un país soberano sin justificación alguna. La consecuencia ha sido el terror de la muerte, la huida en masa, el abandono forzado de la tierra natal, la histeria, la incertidumbre y el miedo colectivo. Ucrania ha resistido lo mejor que ha podido hasta ahora. Se niegan a darse por vencidos. Kiev, su capital, no ha caído, a pesar de los constantes bombardeos nocturnos y la avanzada por todos los frentes de tropas enemigas. Hace unos días, un buque de guerra ruso se posicionó frente a la Isla de las Serpientes, ubicada en el Mar Negro, perteneciente a Ucrania. La nave militar rusa le repitió 2 veces a los 13 guardias fronterizos, un equipo conformado por hombres y mujeres ucranianos, que se rindiera, que depusieran las armas para evitar el derramamiento innecesario de sangre, su sangre, pues de no entregarse, serían bombardeados. Esta fue la respuesta fronterizos ucranianos. Buque de guerra ruso. Vete a la mierda. Radio Miseria replica las últimas palabras colectivas de los 13 guardias. Buque de guerra ruso. Vete a la mierda.
Bueno, a día de hoy, que es el día que se graba el programa, el domingo 27 de febrero, las últimas noticias que yo tuve fue que Zelensky, el presidente de Ucrania, estaba dispuesto, después de haber dicho que no, a tener una plática, a empezar las negociaciones con la presidencia de Rusia, de Vladimir Putin, ambos enviando emisarios, no ellos personalmente, en suelo bielorruso. Desconozco si se va a llevar a cabo, si ya se llevó a cabo o cuál fue el resultado. Sin embargo, pues eso parece ser para algunos una pequeña luz de esperanza para poner fin a este conflicto que la verdad es que nos ha tomado por sorpresa, ¿no? A mí me ha descolocado. Desde el inicio del conflicto todo fue muy sorpresivo. Es muy doloroso y es muy impresionante ver cómo en pleno 2022 una república democrática y soberana está a punto o está perdiendo esa soberanía, ¿no? Después de tantas lecciones históricas, después de tanta teoría, después de tanta diplomacia, después de tantos esfuerzos colectivos, es duro. Es duro y además es duro estar presenciándolo en vivo, ¿no? A pesar de que todavía hay algunas cosas que no se saben, hay cierta información que es hermética, pues las redes sociales nos ponen gran parte de la realidad en nuestras pantallas, en nuestro día a día. Esos paralelismos cotidianos son impresionantes, ¿no? Ver cómo tú te levantas, te preparas tu café, prendes las noticias y hay 350,000 ucranianos que ya se vieron forzados a dejar su casa, ¿no? Da mucho para reflexionar, es muy doloroso. Creo que es, por otra parte, desde la parte intelectual, obviamente, interesante analizar el conflicto. Este programa no se trata de ese conflicto, pero refleja la complejidad de la historia de las dos naciones, ¿no? Que al final de cuentas, de un punto para atrás es la misma historia, porque recordemos que Ucrania fue un país que perteneció a la Unión Soviética, ¿no? Que es precisamente uno de los pretextos que está, o de las justificaciones que está dando Vladimir Putin para las atrocidades que está realizando en contra de la democracia, en contra de la vida de la vida de los civiles y demás. Es increíble que después de tantas organizaciones, después de tantas instituciones, después de tanta consolidación, supuestamente, una sola persona pueda poner al mundo de cabeza a estas alturas del partido. De verdad que es impensable, no tengo palabra para decirlo. Nuestra solidaridad con el pueblo ucraniano y también con el pueblo ruso, que no está a favor, algunos de ellos, muchos de ellos, no sé qué porcentaje, de lo que está realizando su representante político, ¿no? Entonces esperemos que este conflicto no escale, esperemos que se resuelva no solamente por el bien de todos, sino que también se resuelva de la manera más justa y de la manera más digna, que no sea una solución a través del abuso de poder y a la falta de alternativas, sino que sea una solución diplomática, equitativa, justa y respetuosas con la democracia y con la libertad.
Proseguimos con el programa de Radio Miseria en el siguiente grupo. Gracias.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
¿Saben ustedes qué tienen en común la saga del Señor de los Anillos, incluido El Hobbit y toda la saga de Narnia? Sus autores, J.R.R. Tolkien y C.C. Lewis, respectivamente, eran amigos. Hoy vamos a hablar de amistades célebres, algunas tan polémicas y destructivas como la de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas, otras que retratan cómo la imaginación busca aliados, en el caso de Tolkien y Lewis, y algunas tan interesantes como la de la zarina Catarina la Grande y Diderot. Están sintonizando el 107.9 FM Radio VDG Ocotrán en el programa de Radio Miseria. Con ustedes, Heidi.
Hola a todos, bienvenidos a una emisión más de este programa.
Eitzia. Vamos a adentrarnos en el mundo de fantasía de la Tierra Media y de la Tierra de Aslan. La imaginación de Tolkien es abismal. Construyó un mito con sus personajes, su narrativa y la trama. Construye a Bilbo Bolsón, un hobbit que un día de manera inesperada se va a la aventura, a Gollum, un ser corroído por la avaricia y el deseo insatisfecho. Por otro lado, Lewis escribe para niños. Sus descripciones son someras, la trama es menos compleja, lo cual no quiere decir que Narnia no tenga su encanto propio, ¿no? Porque lo tiene. Pero la obra no tiene la densidad ni la obsesión al detalle que sí tiene Tolkien con el universo de la Tierra Media. Hay que mencionar que Narnia tiene fuertes, marcadas y reconocida tendencia al cristianismo. El último libro menciona que Aslan el León se revela en su verdadera forma haciendo una alusión a la figura de Jesús. Tolkien, por el otro lado, su obra está desprovista de este tipo de referencias religiosas. Dos mentes que pueden parecer disímiles se vuelven amigas. Ellos dos, Tolkien y Lewis, se conocen mucho antes de escribir, incluso de concebir la obra que les dará fama mundial. Se conocen antes de que en la mente de Tolkien existan los hobbits y antes de que en la mente de Lewis exista un mundo detrás del ropero. Son amigos en la época de universidad. Lo que tienen en común, que sí presentan sus obras una similitud, es que ambos autores, de manera curiosa, cobijan al extraño. Son amigables con aquello que para los demás resulta diferente. En el universo de Tolkien, por ejemplo, vemos que los enanos acceden que viaje junto a ellos un hobbit, alguien que se desmaya cuando le dicen que la aventura involucraba un dragón, ¿no? Que van a ir a la montaña a vencer a un dragón, y pues Bilbo Bolsón se desmaya y los enanos dicen, no, pues muy valiente no es este buscador que ocupamos, pero está bien, ¿no? Le vamos a dar una oportunidad. Boromir, que es parte de la comunidad del anillo, al principio no cree que Frodo pueda ser el portador, ¿no? Quiere el anillo para sí. Y en su último momento, antes de morir, acepta la decisión de la comunidad del anillo y resguarda a Frodo, ¿no? Le da la oportunidad a Frodo de escapar. Frodo es el custodio del poder, ¿no? Aquel que los une a todos y los arrastra a las sombras en la tierra de Mordor. Por otro lado, en Narnia, los personajes también tienen una capacidad de redención, ¿no? Tenemos al personaje de Edmund Pevensey, que primero vende a sus hermanos a la reina malvada y luego rectifica sus actos, ¿no? Y también tenemos al primo de Edmund, Eustace Clarence, que se vuelve un amigo leal después de ser un niño egoísta, envidioso, avaro y cruel, ¿no? Entonces, en ambos libros se ven que los personajes pueden a veces no parecer gran cosa, puedes esperar a veces muy poco de ellos y son la clase de personajes que te van a sorprender, ¿no? Los enanos no creían en la valentía del hobbit y al final Bilbo Bolsón les demuestra que sí está preparado para la aventura, ¿no? Al principio, Eustace Clarence, pues, es avaro y malo con sus primos, pero después de sufrir un castigo peculiar transformándose en dragón, y con las buenas compañías logra transformar su carácter. ¿Qué opinas, Heidi?
Yo opino que todos los que tenemos hermanos hemos estado en los zapatos de este personaje y hemos querido vender a nuestros hermanos. Luego rectificamos, pero bueno, seguramente si lo hiciéramos también nos arrepentiríamos. Pero son sentimientos naturales de la hermandad, ni modo, así son estas relaciones. Ay, no por algo el viejo Aristóteles decía que la amistad era la máxima de todas las relaciones, ¿eh? Hablando un poquito de esto. Y aprovecho, bueno, para empezar a decir un poquito de lo que traía preparado, me gustaría empezar con unos apuntes muy concretos sobre la amistad en Aristóteles, porque es uno de los filósofos que ha dedicado más tinta a ensalzar el término o la relación de amistad, que a mí me parece que pues es muy bueno, ¿no? Empezando porque los seres humanos somos seres sociales, qué mejor que tener relaciones de las cuales fiarnos, ¿no? Si forzosamente estamos obligados a tenerla. Y bueno, para no hacer el cuento largo, porque no se trata de eso, pues Aristóteles identifica tres tipos de amistad, ¿no? La amistad por placer, la amistad por utilidad y la amistad por virtud. Por supuesto que la única amistad verdadera y la única que hace crecer al ser humano y que enriquece al ser humano, pues es la última, ¿no? La amistad por virtud, que es una amistad entre iguales y que él afirma que es lo más necesario para la vida, ¿no? Sin embargo, pues buenos amigos, pocos. ¿Por qué? Porque para ser buenos amigos hay que ser personas virtuosas. Y esto ya no resulta tan fácil, ¿no? Hago esta pequeña introducción porque si nosotros empezamos a evaluar las supuestas amistades, sobre todo las amistades históricas, y no solamente las amistades históricas, sino las amistades nuestras, las amistades que hay alrededor, y nos ponemos estos lentes aristotélicos, híjole, pues, ¿cuántos amigos reales quedarían, ¿no? Incluso de aquellas amistades que pueden aparentar ser muy fuertes, personas que realmente se llevan muy bien, son muy cercanas, se quieren, bueno, eso ya es un interrogante. Y la pregunta es, bueno, ¿se puede ser buen amigo si no es una buena persona? Que finalmente es lo que está diciendo Aristóteles. Aristóteles diría no se puede. Pero bueno, ahora, ser buena persona tampoco es la única condición para ser buen amigo, ¿no? Pero bueno, esa es otra discusión. Que vamos a terminar aquí, pero además tenemos que ir a un corte. Al corte de medio programa. En el siguiente bloque vamos a hablar un poquito de lo que yo realmente traigo para compartirles, que es la amistad, o entre comillas la amistad, después de haber escuchado lo que dice el filósofo al respecto, entre Catalina II, Catalina la Grande, y el ilustrado Diderot. Volvemos.
Preso de tu ilusión, vas a simple así, no podés elegir. Claro que no siempre ves, resulta bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar, maniatado, quieres paulear y arremolinar. Oh, oh, oh. Medito a tu base y saltar. La suerte del principiante no puede fallar. Alguna vez quizás se te va la mano y las llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar.
Escríbenos en las redes,
en Facebook, Twitter e Instagram,
en Radio UDG Ocotlán.
Todos los que acudan a nosotros.
Revista Radio.
Miseria. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Bienvenidos al tercer bloque de este último programa, además, vale decirlo, de nuestra serie de febrero con la temática de amor, amistad y todos los problemas que eso conlleva. Y crisis existenciales que eso conlleva. En este caso estamos hablando de la amistad entre los intelectuales. Mi aporte al programa es sobre unos personajes que a mí me resultan fascinantes. Ya creo que se habrán dado cuenta los radioescuchas de que pues soy fanática de la historia y que pues por lo regular mis participaciones en el programa tienden a recuperar un poquito de esta. Y entonces hoy les vengo a hablar de la un poquito de la relación que había o que hubo entre Catalina la Grande, Catalina II, zarina de Rusia, y el ilustrado Diderot. Que, ojo, no fue la única amistad ilustrada que tuvo Catalina. También se le relaciona con Voltaire, quien también aceptó su llamado a que fuera a Rusia y la visitara. Con quien también entabló pues una serie de amistad, entre otros ilustrados. Entonces, bueno, lo primero que hay que decir a manera de contexto es que estamos en el siglo de las luces, es el siglo XVIII, y es un siglo particularmente interesante, ¿no? El sistema que se extender, por lo menos por parte de los ilustrados, este grupo de intelectuales franceses que creían en la predominancia de la razón, pero también creían que eso era el común denominador entre todos los seres humanos, y que si todos los seres humanos pensábamos y razonábamos, pues todos los seres humanos éramos iguales. Y que si todos los seres humanos éramos iguales, entonces todos los seres humanos teníamos los mismos derechos, ¿no? En aquel entonces el sistema político por excelencia, el único sistema que había, pues era el monárquico, por lo menos en la parte occidental del mundo. Y la incorporación, o lo que se pretendía que era la incorporación de todas estas ideas ilustradas a la monarquía, pues decantó en lo que se conoció posteriormente como absolutismo ilustrado, ¿no? Que es esta monarquía absoluta, pero que pretende incorporar estas ideas, ¿no? Que son herencia de este grupo de pensadores y de, pues no sé si llamarlos filósofos, algunos sí lo eran, otros no, pero pensadores. Entonces, bueno, el absolutismo ilustrado cree en el derecho natural, pero también cree en la igualdad ante la ley, la libertad de culto religioso, la libertad de expresión, la libertad de prensa y el derecho a la búsqueda de la felicidad, cosas que pues no estaban dentro de la agenda política previo a estos tiempos, ¿no? Quiero permitirme citar un fragmento de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, que es un suceso fundamental para la consolidación de las repúblicas y de las democracias. Se cree que todo inicia con la Revolución Francesa, pero en realidad la independencia de las 13 colonias es previo a la Revolución Francesa. Y bueno, dice: sostenemos que estas verdades son evidentes por sí mismas, es decir, los derechos que acabo de mencionar, que todos los hombres son creados iguales, que han recibido de su creador ciertos derechos inalienables, que entre ellos está la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Entonces, la figura del gobernante ilustrado es necesaria para custodiar y poner orden, en el sentido que acabo de decir, a la sociedad. En este sentido, se esperaba de un monarca que se presumiera ilustrado que permitiera la tolerancia religiosa, la libertad de expresión y de prensa, el derecho a la propiedad privada. Particularmente se esperaba de ellos que no fueran arbitrarios durante su mandato. Y al igual que el resto de los ciudadanos, y esto es sumamente importante, el monarca también debía sujetarse a las leyes, promover las ciencias, las artes y la educación. El asunto acá es que, pues como uno dice, ¿no?, las palabras se las lleva el viento. Entonces, para asegurarse de que no se tratara solamente de palabras, pues tenían que hacerse reformas políticas y legislar en función de todos estos cambios. Ese era el papel real de un monarca o de un absolutista ilustrado. Y esto tenía una razón de peso, ¿no? Porque pues los ilustrados no creían o desconfiaban en las masas. O sea, todos somos muy iguales, pero la masa en general es bruta y no puede encontrarse ni abrirse su propio camino. No vive la democracia, pero si el pueblo no está educado, pues la democracia no sirve de nada. Entonces, mientras esto ocurría, se necesitaba de una figura que pusiera orden y que guiara al pueblo hacia ese camino, ¿no? Hacia el camino de la ilustración. Bueno, entonces acá es justamente donde convergen Catalina y Diderot, porque Catalina fue la esposa del zar Pedro III, por tanto fue emperatriz de Rusia, como ya lo mencioné. Y algo muy interesante, paréntesis biográfico de Catalina II, es que fue tan bien apreciada que incluso después de que Pedro III fue asesinado, se le permitió seguir gobernando Rusia como zarina, no como consorte, sino como la mera mera, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Esta mujer parecía ávida por lograr estas reformas de los ilustrados. Sin embargo, pues tuvo que actuar cautelosamente porque sabía que no podía permitirse la enemistad de la nobleza y de la alta burguesía. No se los podía echar en contra. Obviamente, ya sabemos que las cúpulas de poder tratan y se aferran a permanecer en ese poder el mayor tiempo posible. Entonces, estas reformas, que por supuesto iban a afectar principalmente a las cúpulas de poder, pues había que soltárselas suavecito, había que barajearla tranquilo, ¿no? Entonces, bueno, sea como sea, las reformas de Catalina al final no tuvieron éxito, pero en el proceso de irlas implementando, tuvo que pedir asesoramiento a filósofos y ilustrados. Y aquí es donde entra nuestro gran Diderot, ¿no? Denis Diderot fue un ilustrado que ha pasado a la historia por ser uno de los artífices de la primera enciclopedia, de la supuesta primera enciclopedia, porque no es la primera. Si la memoria no me falla, ya había habido una o incluso dos, no de ese alcance, no con los 28 tomos y no con todo el conocimiento que pusieron, obviamente, Diderot, D'Alembert también, entre otros. Pero bueno, esa ha sido como su herencia histórica, ¿no? Y bueno, la amistad entre ambos se dio presuntamente hacia la última etapa de la vida de Diderot y por tanto, pues también en la última etapa de su pensamiento. Sirvió de consejero y de amigo a la zarina rusa, ¿no? Antes de este acercamiento, ni siquiera, y esto es curioso, Rusia ni siquiera aparecía en las referencias intelectuales de Diderot, ni siquiera en la enciclopedia, en la sección de Estados Europeos que él mismo había escrito, ¿no? Entonces, bueno, eso empezó a cambiar, obviamente, cuando entraron en contacto y Diderot pasó de una admiración hacia la zarina rusa, que era una admiración compartida por todos los ilustrados, porque pues era una de las pocas monarcas que quería llevar o implementar la ilustración a su pueblo, ¿no? Pasó de la admiración a ser una amistad, ¿no? Pero no solamente por avatares o cuestiones de la vida, sino porque Catalina hizo mucho por Diderot en múltiples ocasiones. Voy a poner solamente un ejemplo y voy a citar aquí a Ezequiel Adamovsky, un doctor en filosofía, maestro de filosofía argentino, me parece. ¿Qué dice? En febrero de 1765, Catalina toma conocimiento de que Diderot había decidido a vender su biblioteca personal para pagar la dote de su hija. Sin demora, la emperatriz, que buscaba granjearse el apoyo de la intelectualidad europea para limpiar su imagen, encomienda que ofrezcan 15.000 libras más otras 1.000 libras anuales como sueldo para que Diderot fuera bibliotecario de su propia colección. Así, en octubre de 1766, Diderot recibió 25.000 libras por adelantado, conservando de por vida sus libros. Este negocio le resultó favorable a ambos y cabe aclarar que mientras Diderot estuvo vivo, el dinero por parte de Catalina no dejó de llegar, ¿no? Esto obviamente implicaba algo de respuesta por parte de Diderot, ¿no? Que pues se vio obligado a hacer labores de diplomacia entre Rusia y Francia, algunos favores sobre textos para la reina, para la zarina. La visitó durante un periodo de tiempo y es muy simpático ver los pasajes de cómo narran la estancia de Diderot en Rusia, porque Diderot era, pues, se vestía, en apariencia prácticamente, pues era hijo de artesanos, ¿no? Lo veían y nada que ver con las cortes, era como si fuera un campesino y no le importaba. Entonces iba y saludaba a la zarina en sus fachas y obviamente se ganó el repele o el iug de gran parte de la corte rusa, ¿no? Sin tomar en cuenta además de que muchos de sus trabajos eran anticristianos o antirreligiosos, y bueno, ya sabemos que la religión ortodoxa rusa es muy fuerte, ¿no? Entonces, pero bueno, pese a todas estas peripecias en la corte, Catalina siempre lo defendió, diciéndole que era más que sucio, cochino, lo que sea, pues extravagante, ¿no? Pero que era un extraordinario intelectual y que pues finalmente ella deseaba tenerlo entre sus filas. Y bueno, creo que ya conté una historia un poco larga sobre Catalina y Diderot. No sé, Itzia, si quieras comentar algo o nos vamos al siguiente bloque.
No, sí quiero comentar algo. Qué bonito que te paguen por ser bibliotecario de tu propia biblioteca, oye.
¿Viste?
Una amiga de su calibre se conserva, ¿no? Mira, te voy a pagar porque cuides tus propios libros. Imagínate. Qué buena gente. Porque bueno, soy la... Qué bonito.
Entre comillas, digamos que si lo vemos desde la óptica aristotélica, esa era una amistad más brutalidad que realmente por virtud, ¿no? Pero bueno, eso no quiere decir que a lo mejor no se haya afianzado, de hecho sí lo hizo, pues una buena amistad que tuvo sus momentos tensos también, ¿no? Pero bastante tensos, pero bueno.
Y fíjate que llevándolo a el comentario al sarcasmo de qué bonito, pues también al grado al que ella lo comprometía, ¿no? Exacto. Es una estrategia política. Exacto. O sea, te estoy dando esta cantidad de dinero y esta estrafalaria oportunidad de que seas bibliotecario de tu propia biblioteca y recibas un sueldo altísimo, pero a cambio, pues, espero algo, ¿no? Exacto. Y ese algo tiene que ir en proporción. No por nada fue la zarina. Exacto. La grande.
Exactamente. Y esto mismo, digo, no el mismo ejemplo, ¿no? Pero esto, este mismo acercamiento fue el que hizo con Voltaire también, ¿no? No más que, pues bueno, la historia pintó diferente, pero bueno. Es interesante evaluar todas estas cosas políticas y también, pues Diderot tampoco era tonto, ¿no? O sea, obviamente, también algo sacó ahí, ¿no? Pero es innegable la inteligencia, de Catalina. Es impresionante lo que hizo esa mujer.
No, verdaderamente. Y al final de cuentas ambos obtuvieron beneficio, ¿no? En esto, en esta relación que llamaban amistad, ambos se beneficiaron de una forma u otra. Vamos a irnos con esta pregunta. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido amistades de las cuales no nos hemos beneficiado?
Son las preguntas, más que las respuestas, las que se deslizan por el surco del tiempo.
Emilio Yeva. Líquido vital que satisface la sed de conocimiento. Miseria.
Revista Radio.
Estamos entrando al último bloque de este programa de Radio Miseria, y en terrenos menos agradables está la amistad de Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas. Corren los años de 1880 y Oscar Wilde es un autor reconocido. Sus obras se presentan con éxito en el teatro. Es padre y esposo de familia. Para ubicarnos quién es el autor del retrato de Dorian Gray, del príncipe feliz, del fantasma de Canterville, la importancia de llamarse Ernesto, un marido ideal, el abanico de Lady Windermere, De Profundis, y la balada de la cárcel de Reading, que en este momento puedo recordar que le pertenecen, entre muchos otros, el gigante egoísta también. Pero en fin, es un autor prolífero, es un autor con éxito y se codea con la más alta sociedad londinense. En las sombras mantiene relaciones con hombres, lo cual en su época resulta ilegal. En su época y en su país. Es capaz de mantener Oscar Wilde esta doble vida hasta que se enamora perdidamente, se enamora sin medida y se enamora hasta el límite de un atractivo, elegante y refinado joven, un noble con aspiraciones literarias, de nombre Lord Alfred Douglas. Y pues esta pasión que sienten ambos, porque Alfred Douglas le corresponde en intensidad a Oscar Wilde, ya veremos que motivado más por, o seducido más por la fama que por la persona, pues juntos van a todas partes y comparten numerosas muestras de afecto en público, lo cual es peligroso. Oscar Wilde gasta grandes cantidades de dinero y tiempo en su amante, hasta el punto en que el padre del joven, indignado por la conducta de ambos, insulta a Wilde en un club social diciéndole sodomita en una tarjeta de presentación, ¿no? Se lo escribe. Dirigido a Oscar Wilde, que presume de sodomita. Wilde, influenciado por su pareja, Lord Alfred Douglas, levanta un juicio contra el padre de este, contra el Lord, acusándolo de difamación, diciendo que él no era sodomita, entonces que asegurar lo contrario era difamar. Todo el mundo le aconsejó a Oscar Wilde que no llevara a cabo este juicio, Oscar Wilde, en una carta que le va a escribir en la cárcel a Laura Douglas, dice que este, su amante, fue el que lo terminó de persuadir de que interviniera la demanda. Oscar Wilde pierde el juicio, y a pesar de que múltiples jóvenes aceptan haber entablado relaciones estrechamente íntimas con él, Oscar Wilde insiste de manera infructuosa en su inocencia. Lo pierde, es acusado por sodomía y es sentenciado a la prisión de Reading a trabajos forzados. Ahí escribe, como ya he señalado, De Profundis, una carta para Lord Alfred Douglas, donde relata todas sus aventuras, le reclama que no lo ha ido a visitar, ¿no? Y también le reclama que no le ha contestado sus cartas. Lord Alfred Douglas no le escribe. Wilde nunca deja de llamar a Alfred su amigo, y toda su relación la nombra como su amistad. Esta amistad le cuesta a Oscar Wilde su fortuna, sus propiedades, su matrimonio y el repudio privado y público de su apellido, y por supuesto su libertad y a largo plazo su vida. Si lo pensamos, si pensamos en inglés desde la lengua de Oscar Wilde, pues este no mentía, ¿no? La palabra friend, amigo en inglés, proviene del inglés antiguo friend, que significa uno atado al otro por consideraciones y preferencias personales. La raíz protogermánica de la palabra friend apunta a una concepción de amante. Entonces, Oscar Wilde decía la verdad, Lord Alfred Douglas era su amigo y lo que tenían era una amistad. Una amistad que ha pasado a la historia como una de las amistades más trágicas. Uh-huh. ¿Alguna vez, miserables, han tenido una amistad tan destructiva?
Oh, híjole, pues es que yo creo que todos, ¿no? Digo, no sé si así, pero amistades que te dejan en la miseria, no hablo necesariamente de una miseria económica, pues sí las hay, ¿no? Aristóteles,
Vito, volviendo un poco a lo que decía antes,
diría que esa no es una amistad, ¿no?
Y esto me parece interesante.
Decía que la amistad verdadera, es decir, la amistad por virtud, implicaba el reconocimiento mutuo entre iguales, que es algo que se da entre iguales, más que reconocimiento mutuo. Estos son amantes y amables, ¿no? Amantes de lo que tiene el otro de amable. Pues bueno, entiendo que en la práctica pues hay muchos infortunios o situaciones que pueden cambiar el estado de las cosas, incluso mismo, y bueno, pues en este caso, en el caso especial de Oscar Wilde, pues es una de esas historias desafortunadas y, como decíamos fuera del corte, dolorosas, ¿no? Que cuestan la vida, en donde el amor, ya sea al amigo o al amante o a otra persona, cuesta mucho, cuesta lo más preciado que se puede tener.
Y sí, y tendremos que preguntarle, por ejemplo, a Abel qué opina de su amistad fallida con Caín, ¿no? Y a Luzbel de ese conflicto con Dios, ¿no? De haber roto esa estrecha amistad. No, y a Nietzsche con Wagner, ¿no? Que primero ya lo andaba elogiando y no había nada mejor que Wagner, y luego ya no lo quería ni ver ni en pintura.
Primero que eres lo máximo y luego que no te me acerques, ¿no?
Sí, esas amistades tan bonitas que se forjan.
Pero el caso, por ejemplo, de Nietzsche. Nietzsche era una persona muy particular, ¿no?
Muy sacado de extraño.
Podríamos dedicarle toda una un programa nomás a la personalidad de Nietzsche, ni siquiera a su pensamiento. Lo que quiero decir es que uno habla de Aristóteles y escucha todas estas cosas y dice, sí, bien bonito. Claro, te estás imaginando a la persona virtuosa, perfecta, que puede dar y ser todo lo que el otro espera que sea. Pero las personas de carne y hueso, por mucho que trabajen por ser virtuosas, que sí lo hay, hay personas de verdad virtuosas, muy virtuosas, y no lo hablo, y no digo, no hablo de la virtud como una habilidad para, sino esta vivir en valores, que además es otra discusión muy aparte. Sí las hay, yo conozco algunas, pero no es la mayoría. Yo creo que la mayoría tenemos una parte muy muy compleja, muy ingrata, muy, es decir, muy pero un lado oscuro, pues, al cual también hay que querer y que al cual permitirle formar parte, y esas personalidades no podemos decir entonces que no merecen tener amigos o que no pueden ser buenos amigos, a menos de que de verdad tengas algo muy mal en tu cabeza que haga que todo lo que haces sea para dañar al otro, ¿no? Entonces, que también los hay. Pero si pensamos que hay personas complejas, realmente complejas, personas que tienen pues sus propios fantasmas o sus issues, sus asuntos, tampoco podemos excluirlos de la posibilidad de ser buenos.
Buscar un buen amigo, que no es fácil.
También esa es la otra parte, ¿no? Ser un buen amigo no es nada fácil. También se tiene que trabajar para ser un buen amigo, como se tiene que trabajar para ser un buen compañero, para ser una buena pareja, para ser un buen lo que sea. Siempre tiene que haber trabajo, ¿no? Pero bueno, finalmente creo yo la amistad no es algo, no es el bombón que te dan cuando llegas a la meta. Es una relación que, en gerundio, como todas las relaciones, que se van construyendo, no es el premio. Es una finalidad, es un fin en sí mismo, la amistad, sí, creo que sí, no creo que sea un medio. Sin embargo, y pese a esto, creo que es algo que está en constante construcción, ¿no? Y que en ese inter todos nos podemos equivocar, todos podemos dañar al otro, y también está en la capacidad de perdonar y resetear y en la voluntad, que finalmente para mí personalmente, ¿no?, de manera personal, el amor en cualquiera de sus niveles tiene muchísimos, si no es que todo, casi todo de voluntad. Y ya.
Como todo en la vida, pero sí tratar de ser buenos amigos y empezar por ser a buen amigo de uno mismo, ¿no? Que puede sonar cliché y puede sonar hasta cierto punto ridículo, pero pues es lo que evita que nos comportemos de una manera inadecuada con los demás, ¿no?
Así es.
Y muy bien, señores, se acaba de acabar otro programa de Radio Miseria. Para que tengan una tarde agradable, y si quieren sentirse acompañados en su dolor, pues piensen que a Oscar Wilde también le hicieron daño en el amor, ¿no? Que Catalina la Grande compró a un hombre y un hombre se dejó comprar por ella, en el término de amistad, por supuesto. Cabe aclarar, y que pues dos personas, dos universitarios conversan y se aconsejan y leen y comparten opiniones y aventuras y vivencias, y cada uno termina creando un sitio mágico que es recordado a través del tiempo, ¿no? Y que los lectores seguimos consumiendo. Así que esto es todo, muchísimas gracias por escucharnos y nos vemos para otra dosis de optimismo en este mundo tan agradable el siguiente lunes a las 3 de la tarde.
Quédense porque la serie de marzo también está buenísima. Terminamos con nuestras, pero arrancamos el siguiente lunes con la serie de marzo. Les va a gustar, espero que nos escuchen y bueno, hasta la próxima.
Gandalf, enanos y señor Bolson. Nos hemos reunido en casa de nuestro amigo y compañero conspirador, este hobbit de lo más excelente y audaz, que nunca se le caiga el pelo de los pies, toda nuestra alabanza al vino y a la cerveza de la región. Se detuvo a tomar un respiro y a esperar una cortés observación del hobbit, pero al pobre Bilbo se le habían agotado las cortesías, y movía la boca tratando de protestar porque lo habían llamado audaz. Y peor que eso, compañero conspirador, aunque no emitió ningún sonido, se sentía de veras estupefacto, de modo que Thorin continuó. Nos hemos reunido aquí para discutir nuestros planes, medios, política y recursos. Emprenderemos ese largo viaje poco antes de que rompa el día, un viaje que para algunos de nosotros, o quizás para todos, excepto para nuestro amigo y consejero, el ingenioso mago Gandalf, sea un viaje sin retorno. Este es un momento solemne. Nuestro objetivo, supongo, todos lo conocemos bien. Para el estimable señor Bolson, y quizás para uno o dos de los enanos más jóvenes, creo que acertaría si nombrara a Killy y a Philly, por ejemplo, la situación exacta y actual podría necesitar de una breve explicación. Este era el estilo de Thorin. Era un enano importante. Si se lo hubieran permitido, quizás habría seguido así hasta quedarse sin aliento, sin dejar de decir a cada uno algo ya sabido. Pero lo interrumpieron de mal modo. El pobre Bilbo no pudo soportarlo más. Cuando yo quizás sea un viaje sin retorno, empezó a sentir que un chillido le subía desde dentro, y muy pronto estalló como el silbido de una locomotora a la salida de un túnel. Todos los enanos se pusieron en pie de un salto, derribando la mesa. Gandalf golpeó el extremo de la vara mágica que emitió una luz azul, y en el resplandor se pudo ver al pobre hobbit de rodillas sobre la alfombra junto al hogar, temblando como una gelatina que se derrite. Enseguida, cayó de bruces al suelo y se puso a gritar: ¡alcanzado por un rayo! ¡Alcanzado por un rayo! Una y otra vez. Y eso fue todo lo que pudieron sacarle durante largo tiempo. Así que lo levantaron y lo tumbaron en un sofá de la sala con un trago a mano y volvieron a sus oscuros asuntos. —¡Excitable el compañerito! —dijo Gandalf mientras se sentaban de nuevo. —Tiene extraños y graciosos ataques, pero es uno de los mejores, tan fiero como un dragón en apuros.
El Hobbit, de J.R.R. Tolkien.
Acompáñanos en la próxima búsqueda los lunes en punto de las 15 horas.
Revista Radio.
Miseria. Asombro y encuentro permanente.
Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán.